Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eva, un paciente que hoy, miércoles 19 de enero, acuda por algún problema médico a las urgencias del regional, ¿qué imagen se va a encontrar?
Bueno, pues se va a encontrar una imagen, bueno, pues de una urgencia que está preparada para recibirlo si necesita de nuestra asistencia. Nosotros, si el paciente tiene síntomas respiratorios, irá a un circuito. Si el paciente viene por un motivo traumatológico, tendrá otro circuito. Y si el paciente viene crítico, entrará al cuarto de críticos directamente. Y si luego el paciente viene por el resto de patología, en función de la prioridad que se establezca después de realizarle el triaje a la enfermería, pues se clasificará en el circuito básico o en el polivalente según lo que necesite, según la rapidez de la atención que necesite, ¿no? Nosotros establecemos una priorización de los pacientes y según eso pues los reordenamos, de manera que cada uno reciba una asistencia urgente en función de las necesidades que tenga.
Yo creo que es muy importante, va a hacer especial hincapié en esto y enviar un mensaje a todos los oyentes, a todas las personas, de que se siguen manteniendo esos circuitos diferenciados, por tanto, ahí, ¿no?
Oh, sí, claro. Nosotros, bueno, toda la urgencia de Andalucía se ha establecido que haya un circuito respiratorio y un circuito convencional. Y dentro del circuito convencional, pues ya dividimos, ya te digo, en traumatología, el polivalente, el básico. Pero el circuito respiratorio van todos los pacientes que tengan una patología respiratoria. Nosotros en el hospital regional tenemos una escala de triaje que se le pasa a los pacientes, que es la escala REMA, y con esa escala vemos si el paciente puede ser sospechoso de que pudiera tener COVID, ¿vale? Y entonces pasa al circuito respiratorio. En ese circuito nosotros tenemos pacientes que a los que se le hacen una serie de pruebas después de hacerle la historia clínica y decidimos si la sospecha es alta o es una sospecha baja de tener la enfermedad de COVID, porque además de las infecciones respiratorias por COVID, tenemos otras infecciones respiratorias por otros microorganismos o simplemente pacientes que tienen una patología respiratoria de base a los que también tenemos que atender.
Eva, ocurrió en los tiempos del confinamiento y a muchas personas seguro que les sigue pasando. ¿Hay miedo a la hora de ir al hospital, a ir a urgencias, por miedo a contagiarse de coronavirus? ¿Es algo que ustedes los sanitarios perciben?
Sí, bueno, hay alguna gente que sigue teniendo miedo, pero menos. Nosotros hemos normalizado completamente la actividad de la urgencia hospitalaria y, bueno, igual que en la primera ola, tuvimos que hacer hasta una campaña diciéndole a los usuarios que el que tuviera otras patologías que viniera, que no dejara de venir por miedo. Ahora eso pasa mucho menos y vienen. Pero sí es verdad que sigue habiendo gente que aguanta más de lo que debe. Y que, bueno, pues personas que tienen pues algún déficit neurológico o personas que vienen con dolor torácico y han aguantado a veces demasiado por miedo, ¿no? Y son patologías, pues bueno, que hay que verlas de una manera más o menos rápida, ¿no? Que necesitan una asistencia rápida. Y bueno, no, nosotros animamos a que realmente quien necesite una urgencia hospitalaria venga y no tenga miedo de que pueda, vamos, del COVID, porque nosotros mantenemos las medidas de seguridad. ¿De
En
acuerdo?
el caso de un paciente que sospeche que puede tener COVID, ¿en qué casos sí debe acudir a las urgencias hospitalarias? Que no hay que ir siempre que hayamos dado positivo en un test de antígeno, siempre que hayamos tenido un contacto. ¿Cuándo sí hay que ir a las urgencias?
Pues hay que ir a la urgencia hospitalaria en caso de tener COVID cuando tenemos disnea, cuando notamos que nos asfixiamos, ¿no? Cuando además tenemos fiebre elevada mantenida durante muchos días, cuando se deteriora el nivel de conciencia y vemos que, bueno, pues que tenemos tendencia, sobre todo las personas mayores, a estar dormidas, a estar obnubiladas, y sobre todo eso, cuando notamos que tenemos asfixia, que además normalmente no suele ocurrir en los primeros días del COVID, suele ocurrir cuando pasan 5, 6, 7 días del inicio de los síntomas.
Eva, habrá personas que digan, además yo lo he vivido, son casos cercanos que más o menos casi todos los oyentes han tenido alguno en las últimas semanas. Me he hecho un test de antígenos en casa, he dado positivo, lo he comunicado a través de la aplicación de Salud Responde, pero nadie me llama y tengo pues cierto miedo. Quiero que me hagan una PCR, así que cojo y me voy a urgencias. ¿Esa persona estará haciendo bien? ¿Se le va a hacer una PCR?
Esa persona no está haciendo bien, porque si no tiene síntomas que justifiquen el venir a la urgencia, lo que está haciendo es utilizar, haciendo que los recursos que tenemos no los podamos utilizar para la gente que realmente lo necesita. Entonces, la PCR no se le va a hacer, porque está indicada hacer una PCR cuando el paciente tiene criterios de gravedad y criterios de ingreso. Es cuando está indicado hacer una PCR, y está indicado hacer una PCR porque nosotros esa PCR nos sirve para titular luego, para ver hasta qué momento el paciente sigue siendo positivo si necesita un ingreso, ¿de acuerdo? Pero un antígeno positivo confirma un diagnóstico de coronavirus y nada más, no hay que hacer nada más. Si bueno, pues mantenerse en casa, aislarse, cumplir todas las medidas y vigilarse, nada más.
Hemos aprendido mucho en poco tiempo sobre la variante Omicron, que es muy contagiosa, pero menos virulenta. ¿Eso de qué manera lo notan los profesionales de las urgencias del Hospital Regional? ¿Atendéis a más pacientes, pero menos graves?
Bueno, nosotros en el inicio de esta sexta ola atendíamos muchísimos pacientes menos graves. Ahora el problema que estamos empezando a tener es que, como hay tantas personas infectadas, a medida que aumenta el número de personas, el número es muy alto, como hay un pequeño porcentaje que sí que se complica, pues claro, estamos volviendo a tener pacientes más complejos en esta última semana, ¿no? Y que requieren ingreso, porque esto es cuestión de porcentaje. Entonces, si mientras más pacientes hayan con Omicron, aunque el porcentaje sea más bajo, podemos llegar a los mismos niveles que teníamos el año pasado si sigue aumentando el número.
Hablemos del personal de las urgencias. A día de hoy, ¿qué incidencia está teniendo el coronavirus entre los propios trabajadores de las urgencias del regional?
Bueno, pues tenemos algunos casos. Ahora mismo parece que está la cosa algo más estabilizada. De todas maneras, con la colaboración de todos vamos supliendo las necesidades que tenemos y mantenemos la asistencia. No hemos podido cubrir todos los puestos funcionales que necesita la urgencia gracias a la colaboración de todos los profesionales. Tenemos un gran equipo muy implicado y que cuando hay alguna necesidad o alguien, bueno, pues tenemos compañeros que están de baja por COVID, pues como en todos los trabajos, en todos los ámbitos, pues el resto, bueno, pues intentamos hacer entre todos pues más turnos, suplir los horarios y, bueno, pues para garantizar la asistencia, que es lo que estamos haciendo entre todos. Así que, y bueno, la verdad es que quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo de la urgencia hospitalaria del Regional de Málaga por el gran trabajo que están haciendo.
Nadie mejor para conocer la situación real de la pandemia que esas personas profesionales que están en primera línea de batalla. Es el caso de la jefa de urgencias del Hospital Regional, el que conocemos como Carlos Haya, es Eva Frajero, a la que agradecemos muchísimo estos minutos. Tenéis mucho trabajo, así que estos son extras, ¿no? Así que sí. Por eso te agradecemos que nos hayas querido atender. Pues Eva, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Venga, un saludo.